Buenos días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino de hoy en las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we'll feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Lara nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will bring us information and recommendations on concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso, sea de la esfera latinoamericana, del mundo o de Canadá, que ha ocupado la atención noticiosa estos 7 días.
The Weekly Review with Sergio Martinez will comment on an event in Latin America, the world, or Canada, which has been on the news during these past 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you information on community events and other interesting things for the community.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajarinca.
And of course, all of this complement with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 21 de enero de 2024. Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, vamos a estar charlando de un muy interesante espectáculo de danza contemporánea que organiza la agrupación Dance Dance y que tiene como coreógrafa la afamada Margie Willis.
Muy bien, yendo a los titulares. En América Latina, en Guatemala, luego de una situación inquietante que por momentos presagiaba una suerte de golpe de Estado de último momento, Bernardo Arévalo asumió la presidencia el pasado domingo, pero su administración enfrentará muchos obstáculos.
Conmoción ha causado en Ecuador el asesinato del fiscal que investigaba el asalto a una estación de televisión por parte del crimen organizado.
En Argentina, intervención del presidente Javier Milei en el foro de Davos, en Suiza, tuvo inesperadas aristas.
En Chile, nuevo problema crea desacuerdos en coalición de gobierno luego que el presidente Gabriel Boric anunciara que revocará algunas pensiones de gracia a individuos envueltos en acciones criminales.
En materia internacional, en el conflicto Israel-Palestina, aunque era sabida su postura, el primer ministro israelí hizo pública su oposición a la creación de un Estado palestino, descartando así el acuerdo de Oslo y la solución que el propio Estados Unidos ha apoyado.
Y en cuanto al conflicto Irán-Pakistán, nuevo foco de tensión ha surgido en el Medio Oriente cuando estos dos países intercambiaron ataques militares sobre sus territorios.
En Canadá, en un histórico acuerdo, gobierno federal transferirá administración de tierras al gobierno del territorio de Nunavut.
Y en el ámbito más local, en Quebec, el líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, trató de incompetentes a la alcaldesa de Montreal y el alcalde de la ciudad de Quebec por la manera como han enfrentado la crisis habitacional en sus respectivas ciudades.
La revista de la semana analizará el difícil camino que espera a Bernardo Arévalo como nuevo presidente de Guatemala.
Es uno el que se va.
Van a celebrar sus 50 años de carrera artística la legendaria bailarina de danza contemporánea y coreógrafa Margie Willis regresa a la agrupación Dance Dance ofreciendo el espectáculo Littérature du corps, literatura del cuerpo, una creación del artista montrealesa donde reinventa uno de sus solos más emblemáticos, buscando compartir su rico repertorio con una nueva generación de artistas de la danza. Este espectáculo será presentado los días 9 y 10 de febrero en el Teatro Maisonneuve de la Place des Arts. En el espectáculo en Literatura del Cuerpo, los bailarines de la Fundación Margie Willis, a cargo de esta representación, profundizan los frágiles y elegantes coreografías de Willis con integridad, pasión e independencia, infundiéndoles su sello propio. La primera parte del espectáculo es una nueva creación de Willis que se centra en la dura realidad de los refugiados climáticos, buscando indagar sobre sus identidades. El segundo programa es una reinvención total de su aclamado solo Bloom, inspirado en el monólogo final del personaje de Molly Bloom en la novela Ulises de James Joyce, profundizando en la obra de Joyce y el mundo interior de Molly. Juntas, estas dos partes del programa forman un mosaico de danza que explora los giros y vueltas del alma y, a través de sus reflexiones sobre la feminidad y el hogar, ofrece una meditación apasionante sobre nuestro lugar en el mundo. Me parece interesante mencionar, a propósito de Margie Willis, que la coreógrafa y bailarina de renombre internacional ha desarrollado su arte durante casi 5 décadas, rompiendo normas e inspirando al público. En el 2023 celebró sus 50 años de creación y danza, reuniendo un repertorio de más de 100 obras. Entre sus muchos premios y reconocimientos, ha obtenido el Premio de Artes Escénicas del Gobernador General por sus logros artísticos a lo largo de su carrera. Y también se ha hecho con la condecoración de Caballero de la Orden Nacional de Quebec y Oficial de la Orden de Canadá. En el 2020 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Concordia en reconocimiento a sus extraordinarias contribuciones a la danza moderna, la enseñanza y el activismo como una de las bailarinas y coreógrafas más influyentes de su generación. La Margie Willis Dance Foundation, de donde provienen los bailarines intervinientes en esta representación, fue creada en 1981 y es una institución dedicada a compartir la historia y la filosofía creativa de la afamada coreógrafa montrealesa. Recapitulemos entonces: espectáculo de la agrupación Dance Dance, Littérature du corps, literatura del cuerpo. Esto es el 9 y el 10 de febrero a las 20 horas en el Teatro Maisonneuve de la Place des Arts. Para más información pueden visitar el sitio de internet de la agrupación Dance Dance y si no también por entradas pueden comunicarse con la boletería de la Place des Arts al 514-842-2112 o 1-866-842-2112. Los tickets se pueden conseguir a partir de $48.
Thank you. quedo esperando que yo regrese algún día. Y por dentro yo siento el llamado que me hace la tierra mía. Y un amor que cada noche me desvela, que se ocupa del momento que me queda. Y en mi pecho floreció una cumbia de la nostalgia como una lágrima que se escapa. Cumbia de la alma, cumbia que madruga, sobre compensa con insistencia buscando.
Ahora comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
En Guatemala, la asunción al mando por parte del presidente Bernardo Arévalo de León el pasado domingo estuvo cargado de momentos tensos que llevaron al atraso en la ceremonia.
Por momentos se llegó a pensar lo peor, que los afanes de algunos sectores derechistas de impedir por todos los medios que Arévalo asumiera podrían materializarse.
Finalmente, como estaba programado, Arévalo asumió la presidencia, pero los ataques contra su grupo político han continuado.
Luego de conocer 5 acciones de amparo, la Corte de Constitucionalidad ordenó este miércoles 17 de enero que se repita la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República, que fue ganada por la planilla encabezada por Samuel Pérez, del movimiento Semilla.
La Corte de Constitucionalidad enfatizó que esta resolución no afecta la juramentación de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta de la República.
Sin embargo, sí afecta a la representación parlamentaria del movimiento Semilla, la que por otra resolución anterior a instancias de la fiscal general y refrendada por el cuestionado juez Freddy Orellana, fue descalificado como partido y sus diputados figuran ahora como independientes.
Por otro lado, y enfrentando uno de los problemas que afectan a Guatemala muy seriamente, el de la seguridad, dijo el mandatario, vamos a trabajar muy de fondo con el sistema penitenciario.
El mandatario, recién investido el pasado lunes de madrugada, explicó que se hará una reforma a la administración de los centros carcelarios.
Pensamos que en las deficiencias del sistema penitenciario y en los estragos que ha causado la corrupción en el sistema penitenciario está el foco de gran parte de los problemas de la seguridad ciudadana del país, aseveró el académico de 65 años, ganador de las elecciones en 2023.
Las cárceles guatemaltecas tienen poco más de 20.000 personas privadas de libertad bajo su cargo, casi un 400% más del aforo de sus instalaciones y de la posibilidad de manejo de su personal, de acuerdo a diversas fuentes.
Entretanto, en Ecuador, el fiscal que investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil fue acribillado este miércoles en lo que marca una sangrienta escalada de la guerra que vive el país con las bandas narcocriminales.
El fiscal César Suárez, que tenía a cargo distintos casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada, fue asesinado por un grupo de desconocidos en un sector del norte de Guayaquil donde circulaba con su auto.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, lamentó el crimen y declaró, ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, voy a ser enfática, los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana.
Salazar hizo un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los funcionarios, así como al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias judiciales que llevan adelante fiscales de las unidades contra el crimen organizado se desarrollen de forma telemática.
El fiscal Suárez era el encargado de determinar qué grupo criminal estuvo detrás de la espectacular toma en plena transmisión de un programa del canal TC Televisión. Suárez también tenía a cargo la causa contra Daniel Salcedo, un prófugo de la justicia ecuatoriana, acusado en casos de corrupción y vinculado con el narcotráfico, que fue detenido el martes en Panamá.
Este jueves las autoridades informaron que las fuerzas de seguridad habían detenido a dos sospechosos en relación a este asesinato.
Entre tanto, el presidente argentino Javier Milei estuvo presente en el Foro de Davos, en Suiza, un evento anual que reúne a lo más granado del empresariado mundial junto a funcionarios internacionales y a jefes de gobierno, y su intervención fue particularmente llamativa.
Milei sostuvo que el capitalismo de libre empresa es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. En contraposición, y como el peor mal de todos los males, remarcó que la justicia social es injusta y violenta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de una manera coactiva.
Enseguida lanzó algunas críticas a puntos de la agenda del encuentro, señalando: buena parte de las ideas aceptadas en Occidente son variantes colectivistas, ya sea que se declaren comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir la vida de los individuos.
Con esa particular visión, el presidente ratificó lo que había expresado en la antesala de su llegada a Suiza, cuando aseguró que la cumbre, que opera como altar de los meganegocios globales, era un evento contaminado por la agenda socialista.
De vuelta en Buenos Aires, los círculos de gobierno, como era de esperar, tuvieron expresiones elogiosas para la insólita intervención de Milei en Davos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró que fue sensacional el resultado de la participación del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde, según él, pronunció un discurso similar a una clase magistral.
Nunca antes un presidente había dado tamaña clase magistral, defendiendo con argumentos la superioridad del libre mercado y el progreso individual. Habitualmente los mandatarios se dedicaban a ir a este tipo de foros a quedar bien o a pasar el momento, dijo el funcionario.
El presidente ha mostrado sus convicciones y hacia dónde pretende que vaya la Argentina. Nos honra que la Argentina vuelva a ser un faro del mundo occidental en virtud de las firmes convicciones del presidente, subrayó Adorni.
Y siempre en Argentina, el gobierno anunció medidas para disuadir a los empleados públicos de participar en el paro de este miércoles 24.
El gobierno confirmó este jueves que le descontará el día a los empleados públicos nacionales que dieran al paro nacional del próximo 24 de enero convocado por la CGT.
Se ha tomado la decisión de descontar el día a quienes vayan al paro, comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni, y de inmediato precisó que hablaba de todos los empleados estatales nacionales que se adhieran a esta medida.
En su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, el funcionario nacional argumentó: el salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre.
En otro orden de cosas, en Chile el anuncio de revocar ciertas pensiones de gracia otorgadas por el gobierno a algunas personas que fueron víctimas de represión durante el estallido social de octubre de 2019 ha causado polémica al interior del oficialismo.
El presidente Gabriel Boric anunció que usará su facultad administrativa para que esas pensiones sean revocadas en aquellos casos en donde los receptores tengan antecedentes por delitos graves. Entre estos se encuentran homicidios, narcotráfico, asalto y otros hechos de violencia.
La diputada comunista María Candelaria Acevedo remarcó que no podemos estar conforme con la decisión que ha tomado el presidente, pero sabemos que es una disposición que él puede realizar. No estoy conforme, me parece que no es la forma en la que se han planteado las pensiones de gracia y él se comprometió con los familiares. Que hoy se esté retractando por las presiones de la derecha Me parece que no corresponde.
La también diputada comunista Carol Cariola matizó un poco los hechos cuando dijo al diario La Tercera que es evidente que las pensiones de gracia tienen un objetivo concreto. Lo importante es que no se haga mal uso de ese tipo de derechos, porque cuando una persona es financiada por el Estado, pero se dedica a delinquir o a generar un daño, ahí hay un elemento para poder revisar los criterios de entrega de este tipo de derechos. Yo creo que lo que está haciendo el presidente de revisar estos criterios es un camino correcto, porque no queremos que se estigmatice a la totalidad de las personas que recibieron estas prestaciones.
A la postura expresada por el Partido Comunista se plegó también el Frente Amplio. La primera en abrir los fuegos fue la diputada de Convergencia Social, colectividad en la que milita el presidente Boric, Emilia Schneider. La parlamentaria afirmó en Radio Cooperativa que no comparto la revisión de las pensiones de gracia. La entrega de este tipo de reparaciones no tiene que ver con la calidad moral de una persona.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Como añoro tu presencia cuando en la calle oigo tu nombre. Sé que traes en tus alas toda la historia y las costumbres. Compañera de mis sueños, dime tú, ¿cuándo podré llegar a la tierra de mis padres, que es mi hogar? Gaviota que regresa como criolla desde el norte, con sabor a ron añejo y con la piel color de bronce. Tú no sabes lo que siento ahora, cuando sé que está cerca la hora de volver junto a la playa donde yo nací. Gaviota peregrina, de Quisqueya mensajera, de mi pueblo la esperanza, en tus lágrimas viajeras. Que me dicen que podré ver a mi tierra, para sembrarme como una rosa por siempre en ella. Recorre sus palmerales y besar con luz. Que sea por siempre como una oración. Gaviota, que me hablas de los pregones que escuchaste. Mi madre me cantaba todas las noches al acostarme, me acunaba y me miraba con amor, como me miras tú, orgullosa de Quisqueya y de su luz. Gaviota que regresa como criolla desde el norte, con sabor a ron añejo y con la piel color de bronce. Tú no sabes lo que siento ahora, cuando sé que está cerca la hora de volver junto a la playa donde yo nací. Gaviota peregrina, de Quisqueya mensajera, de mi pueblo la esperanza, en tus lágrimas viajeras. Que me dicen que podré ver a mi tierra, para sembrarme como una rosa por siempre en ella. Recorre sus palmerales y besar con luz. Que sea por siempre como una oración. Gaviota peregrina, de Quisqueya mensajera, de mi pueblo la esperanza, en tus lágrimas viajeras. Que me dicen que podré. Como una rosa por desentendido. Yo lo quise con locura, tú le diste la ternura, para él ya nada fuimos. Le ha costado caro su locura y sus caprichos. Una noche iba contigo, la siguiente con la otra, y después iba conmigo. Trampa, siendo dos buenas amigas y perdimos la cabeza. Y ahora parece imposible, imposible de creer. Discutir por no perderlo y quererlo retener. Él no hizo el juego limpio, se estrelló con su egoísmo. Mira, le ha costado caro. Haberse decidido, todo el daño que nos hizo, de nosotras se ha reído, hoy lo tiene merecido. Le ha costado caro todos aquellos secretos, todas aquellas mentiras, tantas y tantas rencillas, ahora solo son recuerdos. Y ahora parece imposible, imposible de creer, que insistamos en quererlo y en quererlo retener. Nos tendió la misma trampa, siendo dos buenas amigas, y perdimos la cabeza. Y ahora parece imposible, imposible de creer, discutir por no perderlo y quererlo retener. Él no hizo el juego limpio, se estrelló con su egoísmo. Mira, le ha costado caro. Le ha costado caro.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El conflicto entre Israel y Palestina ha continuado a agravarse. Por un lado, por los continuos ataques militares y la crisis humanitaria en Gaza, y esta semana por declaraciones del primer ministro israelí que echaron un balde de agua fría sobre las ya tenues posibilidades de paz a un mediano plazo.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado a Estados Unidos su oposición a la creación de un Estado palestino como parte de un escenario de posguerra en Gaza.
Les digo esta verdad a nuestros amigos estadounidenses, y también detuve el intento de imponernos una realidad que perjudicaría la seguridad de Israel, declaró Netanyahu en una rueda de prensa.
Aunque es evidente que las acciones de Israel en todos estos años que siguieron al acuerdo de Oslo de 1993 en la práctica siempre dificultaron la creación de un Estado palestino soberano, la solución de los dos estados, apoyado por la mayor parte de la comunidad internacional, nunca un gobierno israelí había dicho explícitamente que se oponía a la creación de un Estado palestino.
Netanyahu sostuvo que la mayoría de la población de su país rechaza un posible Estado palestino, iniciativa que la administración de Joe Biden apoya como parte de la llamada solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí.
Entre tanto, otro conflicto ha surgido en esa región, amenazando la estabilidad de la región.
Un intercambio de misiles iraní-pakistaní se desató el pasado martes cuando Irán atacó objetivos vinculados a un grupo militante en la provincia de Baluchistán, en el occidente de Pakistán.
Dos niños murieron y otros tres resultaron heridos en el ataque, según funcionarios pakistaníes. Por su parte, Irán insistió en que su objetivo no eran ciudadanos pakistaníes, sino solo Shaid al-Ahad, un grupo sunita étnico baluche que ha organizado ataques en Irán y contra fuerzas gubernamentales pakistaníes en el pasado.
Yahish al-Ahad se ha atribuido la responsabilidad de varios ataques contra las fuerzas de seguridad iraníes en el pasado, principalmente en la provincia de Sistán-Baluchistán, e Irán afirma que cuenta con el respaldo de Estados Unidos e Israel.
Pero el gobierno de Pakistán consideró la operación aérea iraní como un acto ilegal y una violación no provocada de su espacio aéreo. Advirtió que podría conducir a graves consecuencias.
El ejército pakistaní dijo que, basándose en informaciones de inteligencia, había atacado bases del Ejército de Liberación de Baluchistán y del Frente de Liberación de Baluchistán en Irán, grupos acusados de actividades terroristas dentro de Pakistán.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
sombra me llegó primero la tristeza. Momentánea sonrisa ante la gloria que nunca me cediste, de izar mi coral, de tiritar por ti, poesía.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Casi 25 años después de que Nunavut se convirtiera en territorio, ha firmado un acuerdo definitivo con el gobierno de Canadá para tener la última palabra sobre una larga lista de decisiones que hasta ahora solían tomarse en Ottawa.
El primer ministro Justin Trudeau, el premier PJ Akegok y el presidente de Nunavut, Tungambik Inc. Aluki Kutiek, firmaron el acuerdo en una ceremonia celebrada en la tarde del jueves en Iqaluit, la capital territorial.
Se trata de la mayor transferencia de tierras de la historia de Canadá, dijo Trudeau. 2 millones de kilómetros cuadrados de tierra y agua.
El documento de 239 páginas describe cómo Canadá cederá el control de la tierra y los recursos de Nunavut al gobierno de Nunavut, un proceso conocido como devolución.
El acuerdo comienza oficialmente el 1 de abril y las partes tendrán hasta abril de 2027 para llevarlo a cabo. Ya era hora, es un punto de inflexión para los Nunavumeot, dijo Paul Kwasa, ex premier de Nunavut y negociador de reivindicaciones territoriales.
Justo antes de la firma, Trudeau calificó el día de histórico. Se ha trabajado mucho para que hoy sea posible, dijo. Líderes, negociadores, funcionarios de muchos ámbitos han trabajado duro durante muchos años con el mismo objetivo, que los Nunavumik tengan un mayor control de las decisiones sobre sus tierras, aguas y recursos.
Nunavut se convirtió en territorio en 1999 y poco a poco ha ido negociando con el gobierno federal para tener la última palabra sobre cómo se toman muchas decisiones. Es un proceso por el que también han pasado el Yukon y los territorios del noroeste.
La mayoría de la población de esos territorios es de origen indígena e inuit. Los gobiernos territoriales no tienen aún todas las atribuciones de los provinciales, pero poco a poco más jurisdicciones le han sido transferidas desde el gobierno federal.
Entre tanto, el líder conservador, Pierre Poilievre, no se anduvo con rodeos a la hora de hablar de los alcaldes de las dos mayores ciudades de Quebec, calificando a Valérie Plante y Bruno Marchand de incompetentes en un mensaje publicado el jueves en las redes sociales.
Poilievre reaccionaba así a un reciente informe de la Corporación Hipotecaria y de la Vivienda de Canadá. Dicho informe mostraba un descenso significativo en el número de viviendas que se construirían en Quebec en el 2023 en comparación con el año anterior.
Poilievre acudió a X, antes conocida como Twitter, para criticar la forma en que el primer ministro Justin Trudeau está gestionando la crisis de la vivienda.
Pero Valérie Plante, alcaldesa de Montreal, y Bruno Marchand, su homólogo en Ciudad de Quebec, no se libraron.
Caída masiva de la construcción en Quebec, mientras Trudeau da miles de millones a los alcaldes incompetentes, Marchand y Plante, que estorban en las obras, escribió Poilievre en francés.
El dinero federal para las ciudades estará vinculado al número de casas y apartamentos que se construyan cuando yo sea primer ministro, añadió Poilievre, en referencia al plan de vivienda que dio a conocer el pasado septiembre.
Tanto Plant como Marchand contraatacaron y pusieron en duda la capacidad de Poilievre para dirigir el país. En X, Plant destacó el hecho de que el dinero federal para vivienda lo gestiona el gobierno de Quebec y no los municipios.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Cuando salga el sol, me verás marchar sin decir adiós ni mirar atrás. Cuando salga el sol, prende fuego al tren, quema la estación que no volveré. Cuando salga el sol, ya no me tendrás, pues mi corazón busca libertad. Ya llegó el final, entre tú y yo, vamos a olvidar lo que fue de tu amor. Cuando salga el sol, mi bandera irá sobre el ancho mar, en cualquier vapor. No te escribiré, pues ningún papel sé que nos podrá otra vez juntar. Yo quiero volar, quiero gozar mi libertad. Yo quiero sentir que soy feliz dentro de mí. Yo soy. Salve el sol en otro lugar, puede ser que yo quiera regresar, y ese mismo sol que me vio marchar en tu puerta, amor, me verá llamar, y quién sabe, amor, lo que pasa.
Revista de la semana. Guatemala, la derecha aún al acecho. Un comienzo bastante accidentado ha tenido el gobierno de Bernardo Arévalo de León en Guatemala. La situación creada el domingo pasado, ocasión que normalmente debería tener un carácter más bien ceremonial y que se vio empañada por las acciones de último minuto por sectores de la derecha enquistados en el Ministerio Público y en la legislatura, anticiparon desde ya las dificultades que el nuevo gobierno tendrá que enfrentar. Guatemala es un país en que la derecha ha tenido tradicionalmente un rol muy fuerte, en gran medida porque viene a ser la heredera de las dictaduras militares que desde la década de los 50, con algunas pocas interrupciones civiles, dominaron el país. Al mismo tiempo, sin embargo, este país también ha tenido una importante tradición progresista. El padre del recientemente elegido mandatario gobernó entre finales de los años 40 y comienzo de los 50 con una agenda de cambios sociales, y en esos años él también debió bregar con amenazas de golpes de Estado. El sucesor de Arévalo padre fue Jacobo Árbenz, quien intentó profundizar los cambios sociales, especialmente en el campo, cuando la transnacional estadounidense United Fruit la misma que el escritor costarricense Carlos Ruiz Fallas reseñara en su novela Mamita Yunay, cuando esa compañía entonces vio amenazados sus intereses, simplemente conspiró y con ayuda de la CIA montó un golpe de Estado que derrocó a Arbenz y que inauguró un largo periodo de dictaduras militares. A la represión que los sucesivos regímenes militares impusieron, surgió la respuesta de diversos grupos guerrilleros, hasta que un proceso de pacificación logró establecerse con el nuevo siglo. Sin embargo, otro flagelo ha estado instalado en Guatemala desde hace todo este tiempo, una corrupción que alcanza a todos los niveles del Estado. Precisamente cuando Bernardo Arévalo hizo campaña para la presidencia, el punto primero de su plataforma fue el de erradicar la corrupción. Tarea que, por cierto, no será fácil, ya que, como señalamos, la corrupción está instalada en los escalones más altos de la administración del Estado. Justamente los afanes por impedir la asunción de Arévalo a la presidencia provinieron especialmente de la oficina del Ministerio Público, de parte de la fiscal general Consuelo Porras. Esta funcionaria está sindicada como corrupta, nada menos que por el propio gobierno de Estados Unidos, que le tiene prohibido su ingreso al país, lo mismo que al fiscal Rafael Cuchurriche, que dirigió la maniobra para cancelar la personería del partido Semilla del presidente Arévalo. Ahora se ha informado que el propio presidente saliente, Alejandro Yamatei, tiene también restricciones por parte de Estados Unidos y por los mismos motivos. Guatemala es el país más extenso y de mayor población en Centroamérica. Las condiciones de vida de su pueblo, sin embargo, han estado tradicionalmente marcadas por enormes desigualdades, agudizadas aún más en el caso de la población indígena del país. Erradicar esos dos males, la gran desigualdad y pobreza de gran parte de la población, y erradicar la corrupción instalada en la administración del Estado, serán tareas que demandarán enormes esfuerzos por parte del nuevo gobierno, el que, sin duda, seguirá siendo amenazado por las fuerzas de una derecha que ha practicado la corrupción como método normal cuando gobierna. Ahora, fuera del gobierno, pero aún con gran influencia en el Congreso, en el Ministerio Público y en parte del Poder Judicial, esa derecha sin duda que tratará por todos los medios de hacer fracasar al gobierno de Arévalo. Lo importante para este último será mantener un importante apoyo de masas, el cual ya se vio cuando la derecha intentaba diversas maniobras para impedir que Arévalo asumiera la presidencia. Esa movilización popular será necesaria para lidiar con un Congreso que puede ser hostil, con medios de comunicación controlados por poderosos consorcios y con personajes corruptos como la fiscal general Porras. Ciertamente, un desafío para Arévalo y las fuerzas progresistas en Guatemala, pero que de tener éxito tendrá a su vez un importante eco en el resto de la región, dado en parte por el peso demográfico de Guatemala. The Weekly Review. Guatemala. The right still on the prowl. The government of Bernardo Arévalo de León has had a rather rocky start in Guatemala. The situation created last Sunday, an occasion which normally should have a rather ceremonial character and which was marred by the last-minute actions of right-wing sectors entrenched in the public ministry and in the legislature, already anticipated the difficulties that the new government will have to face. Guatemala is a country where the right has traditionally played a very strong role, largely because it is the heir to the military dictatorships that have dominated the country since the 1950s, with a few civilian interruptions. At the same time, however, this country has also had an important progressive tradition. The father of the newly elected president governed between the late 1940s and early 1950s with an agenda of social change. And in those years, He also had to deal with threats of coup d'etat. The successor of Arevalo Sr. was Jacobo Arbenz, who tried to deepen the social changes, especially in the countryside. When the American transnational corporation United Fruit, the same that the Costa Rican writer Carlos Luis Fallas described in his novel Mamita Yunay, when this company, we say, saw its interest threatened, it simply conspired and, with the help of the CIA, staged a coup d'etat that overthrew Arbenz and inaugurated a long period of military dictatorships. The repression imposed by successive military regimes was met with the response of various guerrilla groups until a process of pacification was established with the new century. However, another scourge has been present in Guatemala since that time, a corruption that reaches all levels of the state. Precisely when Bernardo Arevalo campaigned for the presidency, the first point of his platform was to eradicate corruption, a task that will certainly not be easy, since, as we pointed out, corruption is installed in the highest echelons of state administration. Precisely the effort to prevent Arevalo's inauguration came especially from the Office of the Public Prosecutor's Office on the part of Attorney General Consuelo Porras. This official has been accused of corruption by no less than the United States government itself, which has prohibited her from entering the country, as well as by the prosecutor, Rafael Curruchiche, who led the maneuvers to cancel the legal status of the Semilla party of President Arevalo. Now, it has been reported that the outgoing president himself, Alejandro Yamatei, also has restrictions by the United States, and for the same reasons. Guatemala is the largest and most populous country in Central America. However, the living conditions of its people have traditionally been marked by enormous inequality, which are even more acute in the case of the country's indigenous population. Eradicating these two evils, the great inequality and poverty of a large part of the population, and eradicating the corruption installed in the administration of the state, will be tasks that will demand enormous efforts on the part of the new government, which will undoubtedly continue to be threatened by the forces of the right wing that has practiced corruption as a normal method when it governs. Now, out of the government, but still with great influence in the Congress, in the public prosecutor's office, and in part of the judiciary, these right-wing groups will undoubtedly try by all means to make Arevalo's government fail. The important thing for the latter will be to maintain popular support and mobilization, which was already seen when the right tried various maneuvers to prevent Arevalo from assuming the presidency. This popular mobilization will be necessary to deal with a Congress that may be hostile, with media controlled by powerful consortiums, and with corrupt characters such as the Attorney General Porras. Certainly a challenge for Arevalo and the progressive forces in Guatemala, but if successful, it will in turn have an important echo in the rest of the region, in part given Guatemala's demographic weight today.
Thank you.
me dio fuego. Castigada por amar, esta vida se me escapa como un río que se va. Thank you. sueños han de yo. Ojalá.
Y ahora vamos al fichero latino de hoy, 21 de enero del 2024. En nuestra sección eventos tenemos brunch con música venezolana. Hoy domingo 21 de enero en el Bocadillo Bistro, situado en el 6918 del Boulevard Saint Laurent, en el barrio de la Pequeña Italia, de 13 a 15 horas. Participan los músicos Roynet Hinojosa, 4, Jorge Rivera, saxofón, y Juan Pablo Barreta en las maracas. Bocadillo Bistró es un restaurante familiar especializado en comida venezolana. Información en el teléfono 514-508-7172 y en el sitio de internet web bocadillomtl@hotmail.com.
Bien, y el Centro de Apoyo a la Comunidad Inmigrante, CASI, invita a la conferencia Voyage au Cœur de la Diversité, Viaje al Corazón de la Diversidad. Esto es el 24 de enero, a las 13 horas, en el 12.049 del Boulevard Laurentien. Para inscribirse e informarse, llamar al 514-856-3511, extensión 243.
En la sección publicaciones tenemos las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena en la Belle Provence. Se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal, en el 3200 de Jean Brilliant. También en la librería Bertrand, 430 Saint-Jean, en el viejo Montreal. En el internet, en la cadena Renoble. Y en la librería Argos, en el 1841A de Saint-Catherine Oeste. El precio es de $10 más impuestos.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá. Soleado con una temperatura máxima de menos 11 grados. Para esta noche despejado con una mínima de menos 13 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que deseen difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica, laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/@tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre el sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Yo me estaba reposando, durmiendo como solía, soñaba con mis amores, que mis brazos los tenía. Vi entrar, señora tan blanca, aún más que la nieve fría, por donde has entrado, amor. ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías, no soy el amor amante, la muerte que Dios te envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día no puedo darte. Una hora tienes de vida, muy deprisa se levanta, más deprisa se vestía, ya se va para la calle, en donde su alma vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña, ¿cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue al palacio, mi madre no está dormida, si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me está buscando, junto a ti vida sería, vete bajo la ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba, y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía, vamos el enamorado, la hora ya está cumplida.
Oh, tiempos mejores están por llegar. Y va marcando setas en cada muro. Seguro que todo el pueblo va a festejar. Héroe de leyenda, marchas rumbo al sur. Dibujas tu silueta, desatando emociones.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino fue una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time was a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
En la animación.
Sergio Martínez.
Daniel Lara. Rommel Cajavilca en la técnica y en la selección musical. Tiempo Latino estará de regreso el próximo domingo a las 9 de la mañana en CKUT 90.3 FM.
Latin Time will return next Sunday at 9 a.m. on CKUT 90.3 FM.
Manténgase en la sintonía de CKUT a continuación de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT next, the International Radio Report.
This is Larry Will of Mount Airy, Maryland, and you're listening to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM, Montreal.
Welcome, everybody, to the International Radio Report for Sunday, January the 21st, 2024. You're listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. My name's Sheldon Agilis with me, and we thank you for tuning into our weekly 30-minute show about news in the world of radio. I'll give you our contact information and ways you can listen to our program. We have an email address, radioreport@yahoo.com. Our show live streams and is archived at the CKUT website, ckut.ca. Our Facebook group, which we invite you to join, is called International Radio Report. We have 952 members, and we welcome one new member this week, Daniel, who is all the way down in New Zealand. Thanks for joining the group. Our YouTube channel is available with recordings of the program. You can hear the most recent show and back issues of the program on youtube.com/@IRR, and you can subscribe to the channel there as well. We do have an X account. It is at IRRCKUT, and you can follow us at that account. So we have a bit of local news for you and some world news as usual on the show today. Jill, you're going to start things off with a local story. Well, we've got two local stories today, actually.
So the first one is the passing